Hermanos y hermanas, que Dios le bendiga. Estoy alegre de estar en la casa del Señor de nuevo. No les he visto toda la semana por causa de trabajo, pero me alegra verlos de nuevo. Así, pues, o sea, el tiempo ha pasado, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Así le pido que se ponga en pie y abran sus Biblias en 2 de Samuel 6:20. 2 de Samuel 6:20. Cuando lo tenga, me conteste con un fuerte amén. ¿Ya todos lo tienen? Vamos a estar leyendo del 20 al 23 nomás, antifonalmente. La palabra se lee en nombre del Señor Jesús. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de la criada de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera! Y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Así oramos. Bendito Dios de la gloria, te venimos dando a ti toda la honra y la gloria. Gracias, Señor, por permitirnos venir a tu casa, alabarte, exaltar tu nombre. Gracias por derramar de tu presencia en ese lugar, mi Rey. A Dios amado, ha llegado el momento de escuchar tu palabra, pero no estamos aquí para escuchar palabra de hombre, sino palabra de Dios. Señor mío, te vengo pidiendo que seas tú ungiéndome de cabeza a los pies. Pasa un carbón encendido por esa boca, unge mi garganta, pon tu palabra en mí, Señor. Usa ese vaso de barro para poder predicar tu palabra en este día. Háblalos, mi Rey, háblalos conforme tu voluntad, háblalos conforme tu corazón. Habla, mi Rey de gloria, que tu pueblo escucha. Bendito Dios de la gloria, y que esa palabra quede en los corazones de cada persona. En el nombre de Jesucristo te lo vengo pidiendo. Gracias, Dios mío. Alabado sea tu santo nombre para siempre. Se pueden sentar. Bendito sea mi Rey de gloria. Miramos aquí en 2 Samuel 6 que comenzó con el rey David deseando de traer el arca de Dios a la ciudad de David. Bendito sea mi Rey de gloria. El rey David deseaba que ese arca de pacto, esa arca que estaba antes con Moisés y todos los israelitas allá en el desierto, él quería que esa arca estuviera en la ciudad con él. Bendito sea el Señor. Pero, ¿qué significa el arca de pacto? El arca de pacto, en otras palabras, el arco de Dios, o como a veces se llama el arca del testimonio, fue ordenada a Moisés a construir por Dios. El arca de pacto fue hecho de madera y Dios dio los requisitos específicamente de cómo lo iban a hacer. Bendito sea mi Rey de gloria. Y adentro de esa arca estaban los 10 mandamientos. Adentro de esa arca estaba el maná del cielo, que Dios le había dicho a ellos que pusieran una vasija y que pusiera adentro. Adentro de esa arca de pacto estaba la vara de Aarón. En otras palabras, esa arca de pacto servía para testimonio para el pueblo de Israel, que ahí estaba Dios con ellos. Cuando ellos estaban caminando en el desierto, allí estaba Dios. Cuando no tenían hambre, Dios le proveyó en cada momento y cada paso. Allí estaba Dios y ese les servía como testimonio con ellos, diciéndoles que Dios no los había abandonado, que Dios no los había dejado atrás, que Dios estaba allí en la obra de ellos. Bendito sea mi Rey de gloria. Y en Éxodo 25, Lo dice allí que el propósito del arca de pacto era porque Dios iba a estar sobre esa arca. Entre medio de los querubines, bendito sea mi Rey de Gloria, Dios le iba a hablar a Moisés. ¿Qué era lo que él que si quisiera que él hiciera? En medio de esos querubines, él iba a decir qué era lo que Moisés tenía que hacer. Bendito sea el Señor. En otras palabras, mi Rey de Gloria, ese era el lugar donde la misma presencia de Dios se movía. Es la presencia de Dios. Cuando subieron y levantaron el tabernáculo, a mí me dice la palabra de Dios que esa nube que estaba en el cielo, que en la noche era nube y en la noche era fuego, esa presencia pura que estaba sobre ellos vino y entró en ese lugar. Y Dios estaba mostrando que Él estaba allí con ellos. Y si lo miramos de una manera espiritual, la palabra de Dios me dice que Dios tiene sus ángeles allí que le están adorando, que le dicen santo, santo, santo. Y para mí eso significa que el arca de pacto, bendito sea el Señor, era como un trono de aquí en la tierra que Dios usaba para hablar a su pueblo. La arca también representa la presencia de Dios. Representaba que Dios estaba ahí con ellos. Tal vez no lo miraban físicamente, pero Dios estaba allí con ellos. Esa arca estaba la presencia de Dios pura, tanto que no cualquiera persona pudo tocar esa arca, tanto que si alguien tocaba esa arca, ciertamente no era un escogido de Dios y no era de un levita, iba a morir. Miramos el ejemplo de qué, para qué se usaban el arca. Voy a ir a número 10, 35 y 36. Bendito sea mi Rey de Gloria. Y dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando la arca se movía, era como el mismo Dios de los cielos, era como el mismo creador de ellos, el mismo Dios que los sacó de Egipto, iba delante de ellos, listo para triunfar, listo para ir en gloria, listo para destruir todos los enemigos que tal vez se levantaban contra ellos. Era una representación de Dios mismo entre su pueblo, mi Rey, bendito sea mi Rey de Gloria. Santo eres tú. Y el 36 me dice, y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Era así. Cuando ellos caminaban con el arca, Dios iba a frente de ellos. Era su guía, era su líder, bendito sea el Señor. Pero cuando paraban el arca, Moisés decía, ven Señor, ven y cubre tu pueblo, bendito sea el Señor. El Señor era que iba adelante a pelear y era el que lo estaba defendiendo, bendito sea mi Rey de Gloria. ¿Están conmigo? Pues, ¿qué pasó con el arca de pacto? Vamos a ir un poco de historia para poder conocer el contexto un poco más. En Primera de Samuel me dice que allí había un sacerdote llamado Elí. Y bajo ese sacerdote Elí estaba el arca de pacto. Él es el que le estaba cuidando, era el sumo sacerdote, bendito sea mi Rey de Gloria. Pero como muchos sabemos, los hijos de Elí hacían cosas malas delante de Dios. Hacían pecar aún hasta el pueblo mismo que traían sus ofrendas. Pero Elí no hizo caso y dejó que ellos hicieran lo que ellos querían. Bendito sea mi Rey de Gloria. Y aconteció que los filisteos se levantaron contra Israel otra vez. Y cuando se levantaron contra Israel, Israel fue a pelear. Pero fueron derrotados y después dijeron, Vamos a traer el arca de pacto aquí en el campamento y vamos a pelear con el arca de pacto porque ciertamente vamos a ganar. Ellos estaban diciendo que ya que tenían ese arca de pacto, ciertamente iban a ir en triunfo porque Dios estaba en medio de ellos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y a mí me dice allí que cuando llegó el arca de pacto en ese campamento de Israel, que Israel comenzó a gritar con grandes fuerzas, tanto que hasta la tierra comenzó a temblar. Y el pueblo filisteo dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa allá en el campamento? Y cuando se enteraron que era el arca de pacto, dijeron, ¡ay no! El Dios de ellos ha llegado al campamento de ellos. Dicen, ¡ay! ¿Quién de nosotros? ¿Quién lo va a librar de su mano? Y decían, ese mismo Dios fue el que lo sacó de Egipto, el que hizo las plagas y hirió a Egipto con las palabras. Ellos sabían qué significaba el arca. Significaba que ese Dios poderoso que abrió el mar, que ese Dios poderoso que lo sacó de la esclavitud, que ese Dios poderoso que destruyó el ejército de Faraón, estaba allí con su pueblo. Pero ¿qué pasó? Mejor de ganar el pueblo de Israel, miramos que el pueblo de Israel fue derrotado otra vez y el arca de la presencia fue quitado de ellos. Y cuando se lo quitaron, los filisteos se lo llevaron a ciudad, pero miramos que Dios hizo plagas hasta que lo regresaron. Y a mí me dice la palabra que regresaron el arca y fue llevada a Betsemes y a casa de Eleazar en Kirat Harim. ¿Qué pasó con el arca? De tanto que miramos que habían hecho un gran lamento por el arca, ahora que tenía el arca de pacto, es como que se olvidaron del arca de pacto. ¿Por qué digo eso? Porque el arca de pacto, allí donde fue tomado, quedó allí 70 años antes que David fue a traerla. ¿Qué había pasado? Ese arca de pacto debía de significar la presencia de Dios en medio del pueblo, pero ellos lo dejaron allí al lado, dejaron a Dios al lado, y como que dijeron que el pacto que Dios tenía con ellos no era nada porque ellos lo podían hacer solo. 70 años se quedó el arca allí sin nadie ir a traerla. Y me hace pensar, ¿por qué perdieron el arca? Perdieron el arca porque los que estaban, el sacerdote, que debía de ser el que intercedía por el pueblo, estaba mal, y sus hijos. Y si el sacerdote que debía de interceder por el pueblo de Israel estaba mal, significaba que el resto del pueblo estaba mal. Porque Dios había puesto al sacerdote para poder ofrecer sacrificio para el pueblo. Pero si los sacerdotes estaban mal, los líderes que Dios había puesto estaban mal, significaba que el pueblo también estaba mal. Bendito sea mi Rey de Gloria.
Aleluya.
¿Están conmigo?
Amén.
Y me hace también pensar, cuando llegaron los filisteos antes de traer el arca, ¿acaso invocaron a Dios? ¿Acaso buscaron qué era lo que Dios quería que ellos hicieran? Miramos ejemplo en la palabra de Dios que muchos líderes, con muchos que siguen conforme a la voluntad de Dios, se preguntaban, ¿iré a este lugar? Y esperaban una respuesta de Dios. Pero ellos, a mí la palabra no me dice que ellos fueron a buscar la voluntad de Dios o fueron a buscar lo que Dios quería que ellos hicieran, sino hicieron conforme a la voluntad de ellos. Y esa arca de pacto que debía de ser el arca de testimonio para su pueblo, solo fueron tomaron como nada, lo descuidaron la presencia de Dios entre ellos. ¿Están conmigo? Y miramos que dejaron allí el arca, y así, y pues miramos que tenían al profeta Samuel como líder, Pero cuando ya se puso viejo el profeta Samuel, miramos que pidieron un rey. Y Dios le dijo, está bien, porque en este día me descartaron a mí, me echaron a mí y no a ti. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel quería ser como la otro pueblo. Querían ser como la otra gente de allí que estaban allí alrededor de ellos. No atesoraron el pacto que Dios tenía con ellos. No atesoraron que Dios la había escogido a ellos como pueblo para Él. No lo atesoraron. Lo tomaron por menos. Bendito sea el Señor. Y si comparo eso, cuando yo estaba pensando eso, se me vino a mí los pensamientos de la iglesia. No en esa iglesia, pero varias iglesias. Hay muchas iglesias que comenzaron bien, que comenzaron llenos de la presencia de Dios. Hay muchas iglesias donde antes se derramaba el Espíritu de Dios, donde antes hablaban en profecía, donde antes danzaban para el Señor, donde antes tenían visiones del Señor. Pero no atesoraron la presencia de Dios. No atesoraron eso. Y poco a poco la iglesia se comenzó a cambiar, así como el pueblo de Israel se comenzó a cambiar. Tanto que ya a veces ya ni buscaban a Dios que pusiera a los líderes, sino ellos pusieron los líderes en las iglesias. Iglesias donde antes decían grandes cosas, ya no se siente a veces la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque descuidaron la presencia de Dios. Lo dejaron al lado y ellos mismos se están gobernando. Ellos mismos están siendo conforme la manera de ellos. Están haciendo conforme la manera que ellos quieren. Y se han olvidado quién debía de ser la casa de Dios. Y que todo debe ser conforme la voluntad de Dios, no conforme la voluntad de los hombres.
¡Aleluya!
Bendito sea mi Rey de Gloria. Y muchas veces yo he visto videos que en varias iglesias hasta se han olvidado de quién es Cristo. Se han olvidado de todo lo que nuestro Dios nos pide y lo dejan al lado. Y lo dejan al lado para vivir conforme a lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, lo que ellos lo que ellos dicen, que la palabra dice, no conforme la voluntad del Espíritu, no conforme la revelación de Dios, sino conforme el entendimiento del hombre, cuando debe ser conforme el entendimiento de Dios.
Aleluya.
Antes, en otras generaciones había iglesias llenas. Y yo me acuerdo que hasta en varias iglesias había liberaciones. Habían tantas cosas y se movía el Espíritu de Dios tan grandemente. Pero poco a poco, mientras el tiempo ha pasado, las iglesias se han ido para atrás. Ya no es igual como antes, ya no es igual cuando yo comencé a crecer la iglesia, ya no es igual. Y a mí me da una tristeza ver cómo la iglesia era. Una iglesia que antes se llenaba del Espíritu de Dios, ya no se llena. O la gente que antes buscaban a Dios tan grandemente, ya no lo buscan como antes y se han acomodado a conforme ese siglo. O iglesias que ya no les gustó conforme la obra de Dios, sino comenzaron a copiar cosas del mundo. Y dejaron el arca de pacto, dejaron esa arca de pacto espiritual que Dios había traído de su presencia. Oh Señor, tú eres santo. No digo todas las iglesias, porque si hay una iglesia es que todavía se derrama el Espíritu Santo de Dios. No digo todas las iglesias, solo digo que hay muchas que han dejado ese arca de pacto, que se han olvidado de esos días. Gente que antes el Señor lo llenaba tan grandemente, ahora ni pueden sentir la presencia de Dios. Gente que antes Dios usaba grandemente, ya ni vienen a la iglesia, porque han dejado atrás ese arca por irse conforme a la cosa del mundo. Y así como ellos desecharon a Dios, al último Dios lo desecha del lugar que Él tiene preparado para ellos. Miramos a Elí, Dios le había prometido a su familia que ellos iban a estar allí en el altar de ellos para siempre. Y después que dijo Dios que ya no lo iba a estar ellos en el altar para siempre delante de Él. Hasta dijo Dios que ya los ni sacrificios ni ofrenda lo iba a poder quitar el pecado sobre ellos. Imagínense qué cosas que nuestro Dios lo ponga en lugar y pues no venga a quitar y no dice, ya no te voy a poner donde yo te puse, porque has dejado atrás mi presencia, porque has dejado atrás las cosas que antes anhelaba. Porque ahora estás conforme. Porque ahora ni te quieres meter en mi presencia. ¿Cuántas veces he querido derramar mi presencia y no he querido meterse? ¿Cuántas veces he estado aquí? ¿Cuántas veces? La presencia se mueve, pero no quieren entrar. ¿Por qué? ¿Cuántas veces dice aquí está la presencia de Dios y se siente y la gente no entra? Santo eres tú, Señor, santo eres tú. ¿Qué ha pasado con la iglesia, con el cuerpo de Cristo? ¿Qué ha pasado? Que hasta ya no buscan el rostro de Dios. ¿Qué ha pasado con la iglesia de Cristo? ¿Qué ha pasado? Que han dejado atrás la presencia de Dios. Miramos el ejemplo de Saúl. El primer rey de Israel. Dios lo había escogido. Hasta en un instante el rey Saúl estaba danzando y profetizando en medio de profetas. Y dijeron, Saúl entre los profetas, pero porque sentía la presencia de Dios. Pero poco a poco miramos que él se comenzó a apartar de Dios. Y Dios le dio varias oportunidades, le dio varias chances que él regresara y se pusiera bien. Pero cada vez él hizo conforme el pueblo y no conforme lo que Dios le había dicho. En una ocasión Dios le dijo, vas a ir y vas a matar a todos, vas a matar animales, a todos vas a matar, a niños, a mujeres, a hombres, no vas a dejar nada ni el ganado. ¿Y qué hizo él? Perdonó la vida del rey. Y allí dejó el ganado. Y cuando vino Samuel y dijo, ¿qué has hecho? Y él dijo, pues yo tenía miedo del pueblo y he salvado eso para ofrecerle a Dios. Y Samuel le dijo, bendito sea el Señor. Samuel le dijo que obediencia se agradaba más a Dios que de lo que ofrendas. Y miramos que en ese día Dios le quitó reinado sobre Saúl en este día, porque se había apartado de Dios. Y aunque por medio del profeta Samuel Dios quería que establecerlo por bien, él no hizo caso, pero que hizo caso mejor a la manera del pueblo. El problema es cuando ya no estamos conformes la cosa de Dios, sino cuando estamos conformes los deseos de las personas. Bendito sea mi Rey de Gloria. Pero, ¿qué hizo Dios? Él miró esto, ¿y qué hizo Dios? Le dijo Dios a Samuel: ya no llores a quien yo he desechado. Y más de eso le dijo: agarra tu aceite y ve allá, porque yo tengo a alguien que yo he escogido para mí. Bendito sea el Señor. Y todos sabemos, el quien había escogido era a David sobre Israel. ¿Y qué me hace eso entender? Que tal vez el cuerpo de Cristo sí no está en la gloria que estaba antes, pero me hace a mí entender que Dios ha comenzado a levantar a gente, así como comenzó a levantar al rey David, para que las iglesias que antes sentían y ya no sienten, comienza a sentir de nuevo. El Señor está buscando a aquellos conforme su corazón, que hacen todo conforme la manera de Él, que hacen todo para Él, no importando lo que la gente diga ni piense de ellos, porque por causa de su Dios. Esa clase de gente Dios está buscando. Yo le he dicho varias veces, Dios está buscando a gente que está listo para hacer un cambio, gente que quiere hacer cosas diferentes, gente que quiere ir y sentir su gloria derramarse sobre ese lugar.
Aleluya.
Santo eres tú, mi Rey. ¿Y qué pasó? ¿Y puede ser coronado rey? Y después que los filisteos se levantaron otra vez con él, es cuando David dijo: yo quiero tener la arca de la presencia de Dios cerca de mí. Ya que era un rey, y ya que había derribado a los filisteos que se habían levantado contra él, le dijo: yo quiero tener la arca de pacto, la arca de su presencia cerca a mí. Yo quiero que esa presencia de Dios esté aquí junto a mí, aquí en la ciudad de David. Yo quiero que esa arca de Dios esté aquí. Y yo quiero que Dios esté aquí de nuevo, entre medio de su pueblo.
Aleluya.
Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. ¿Y qué pasó en ese día glorioso? La primera vez no pudieron, pero la segunda vez, ¿qué pasó? Salieron en alegre danzas, salieron con trompetas, salieron danzando delante del arca de la presencia. Y como sabemos, cada seis pasos levantaba altar en el sacrificio, sonaban esas trompetas. Y yo me imagino que desde lejos de la ciudad se escuchaba un gran sonido, se escuchaba un gran escándalo, se escuchaba la trompeta anunciando que la presencia de Dios se estaba acercando a la ciudad, anunciando que esa arca de testimonio iba a estar de nuevo allí, anunciando que el Dios de los dioses estaba entrando de nuevo con su pueblo.
Santo
eres tú, mi Rey de Gloria. Santo eres tú. Y miramos que David comenzó a danzar con todas sus fuerzas. Me imagino que se comenzó a quitar su corona, sus vestidos reales, y comenzó a danzar delante de Dios. Con cada fuerza que él tenía, comenzó a danzar delante de Dios. No le importaba a él que él era un rey, sino delante de su presencia. Él comenzó a gozarse, él comenzó a danzar. ¿Por qué? Porque él sabía de a dónde Dios lo había sacado. Él sabía que era Dios el que había levantado. Él sabía, santo. Él sabía que era Dios el que estaba allí con él, que Dios estaba allí a cada paso con él, y por eso a él no le importó que era rey, sino delante de Dios él comenzó a danzar, y danzó para su Dios.
Aleluya.
Y miramos allí que Mical, la hija de Saúl, menospreció a David. En antigüedades de los judíos, me dice que ella hasta se comenzó a reír por la manera que David estaba danzando delante del arca. Bendito sea el Señor. Y cuando él vino, y allí en el versículo 20, me dice que David vino a bendecir su casa. Pero cuando él vino a bendecir su casa, salió Mical, la hija de Saúl, a reclamarle, diciendo: ¿por qué tú estás danzando como toda la demás de la gente? ¿Por qué tú estás danzando como todos, como cualquier persona? ¿Por qué tú estás danzando así? No te importa que todos se están viendo. No te importa que los ojos de la multitud, que los ojos del pueblo te están viendo. No te importa. Y David le dijo: ¿no te acuerdas que Dios me puso a mí sobre la casa de tu padre? No te acuerdas, yo me imagino que tal vez comenzó, no te acuerdas que fue Dios el que me fue a buscar aún cuando tu padre era rey. No te acuerdas que fue Dios el que me libró de la mano de tu propio padre que me quiso matar. No te acuerdas que Dios ha estado conmigo cada momento, no te acuerdas. Yo para él danzaré. Porque solamente yo sé de a dónde me sacó. Solamente yo sé de a dónde me sacó. Bendito sea mi rey. Y comienzo a pensar que David comenzó a decir: cuando el profeta Samuel llegó a mi casa, llamaron a todos los hijos de mi padre. Pero a mí, como era el último, como era el más pequeño, me dejaron atrás. No me incluyeron a mí. O tal vez dijo: yo siendo el menor, yo no tenía tanto de lo que iba a dar de mi padre, porque toda la herencia iba al primero. Pero Dios me miró. Aunque me dejaban allá días cuidando las ovejas, Dios me miró. Aunque yo estaba allí cada día, tras día y tras día, y no miraba cosas cambiar, Él me miró a mí mientras le alababa. Él estaba allí conmigo. Pues qué, Mical, ¿qué me vas a decir? Fue Dios el que me puso aquí. Porque ¿qué pasa? Que a veces aún en la misma iglesia se levanta gente que menosprecia a los que Dios está comenzando a usar. Hay gente que hasta a veces se burla lo que Dios ha escogido y lo que Dios está usando para su obra. Pero hay una cosa, que uno como siervo de Dios, uno como creyente, debemos tener ese corazón conforme la voluntad, tenemos que tener ese corazón conforme la voluntad de Dios, como tenía el rey David. Así cuando nosotros estemos haciendo algo para Dios, digamos: no me importa, si yo canto, le canto para Dios. No me importa si yo oro para Dios. No me importa si yo no voy a ese party para ir a la casa de Dios. No me importa aunque den muchas cosas. No me importa. No me importa lo que tú me digas. No me importa lo que tú pienses de mí. Lo que a mí me importa es mi Dios. Esa clase de carácter cada cristiano debe tener, porque lo debemos recordar en que el Señor ha estado con nosotros en cada camino. Yo me acuerdo que mis días de antes nadie me miraba, nadie me tomaba cuenta si no tenían miedo de mí. Pero ¿te saben quién me miró? Allá cuando estaba yo solo, cuando yo sentía que no tenía nadie, cuando yo estaba ya solo, el que me miró fue Dios. Y el que te miró a ti fue Dios. Y no debe importar cómo piensa la gente de ti, porque el que te miró, el que te salvó, el que te limpió, el que te levantó es Dios. Y dijo David, y yo me haré aún más vil. Yo me haré más vil delante de los ojos de los hombres por causa de mi Dios. No me importa si dicen que yo no puedo hablar. No me importa si dicen que yo no puedo cantar. No me importa que dicen si yo no estoy estudiado. A mí no me importa. Cada cosa que yo hago, lo hago para Dios. No me importa que digan que yo soy raro. Yo lo hago para Dios. No me importa que soy diferente. No me importa que yo no hago las cosas como la gente antes de mí. No me importa. Porque es Dios el que me ha llamado. Es Dios el que me tiene aquí. Es Dios el que me ha formado. Es Dios, y para Él no me importa que la gente piensa. Delante de la gente yo me haré más vil. Pero no me importa. Lo único que me importa es lo que mi Dios piensa de mí. Lo que mi Dios dice de mí. No me importa. Y delante de su presencia yo le alabaré. Delante de su presencia yo le daré gloria. Delante de su presencia yo estaré allí cada día alabándole, aunque me hagan burlas por él. Yo lo haré por él, por amor a él, por amor a él. Aunque me digan que estoy perdiendo el tiempo, no me importa. Porque es mi Dios que me miró. Es mi Dios que me ha escogido. Es mi Dios que me ha puesto en este lugar. Y es mi Dios el que me tiene aquí. Es mi Dios.
Aleluya.
Oh Señor, 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 Señor. La cosa es que no debe importar lo que la gente como los mira. No debe importar lo que la gente diga de nosotros, porque muchas veces nos dicen cosas que lo irían aquí adentro en el corazón. Pero no debe importar, porque todo lo hacemos para nuestro Dios. Es nuestro Dios que siempre ha estado ahí, que no debe importar. Yo, desde el momento que el Señor me trajo a su camino, yo he dicho: si antes no me importaba cómo la gente me miraba, si antes no me importaba que la gente hablaba de mí, si antes no me importaba, cuánto menos me va a importar ahora cuando yo hago las cosas para Dios. No me importa, porque yo todo se lo hago para mi Rey. Y esa clase de corazones le encanta al Señor, que aunque todos digan cosa tras cosa tras cosa, usted diga: a mí no me importa nada. Lo que único que a mí me importa es glorificar a mi Rey. Lo único que a mí importa es exaltar a aquel que me llamó. El único que me importa es darle a Él la gloria, merecido su nombre. Lo único que a mí me importa es estar cerca de Él. Lo único que a mí me importa es estar lleno de su Santo Espíritu. Lo único que me importa es Él. Después de Él no me importa nada. Solamente Él es el importante. Solamente Él. Oh Señor, tú eres santo. Y esa es la actitud que cada uno debemos tener. Lo único que importa es que nuestro amado nos conozca. Y lo único que nos importa es que nuestro amado nos mire con esos ojos de amor. Él nos diga: no importa lo que ellos digan de ti, porque yo estoy contigo. Y ahora en adelante les pido que comencemos a buscar la presencia de Dios aún más. Y aunque sea un coro, no importa cómo se escuchan, usted métese. No te importa si la gente dice que gritas cuando estás en la presencia de Dios. Tú grita en alegría para tu Señor. Yo me acuerdo que un tiempo había una hermana que cuando le tocaba el Señor a veces gritaba, pero porque sentía la presencia de Dios. Y aunque una vez le dijeron que no hiciera eso, a ella, esa señora, no le importó, sino aún más se metió en la presencia de Dios y cada vez más el Señor la bendecía a ella. Lo que el Señor quiere es un cambio. Lo que Él quiere es que su presencia, el arca de la presencia de Él esté en este lugar. Que cada vez que vengamos aquí en esta casa, sintamos la presencia de Dios. Que no salgamos de la misma manera que entramos aquí para afuera. Él quiere que cada vez que estemos aquí, podamos mover esa gloria de Él. Y Él quiere moverse entre su pueblo, porque Él quiere un pueblo avivado. Él quiere un pueblo animado. Él quiere un pueblo lleno de su presencia. Ya no te importa nada de ahora adelante. Tú alaba al Señor. Cierra tus ojos cuando tú puedes y tú alaba a tu Señor. Di un gloria a Dios. Di un aleluya. No te importa nada. No te importa. Porque para eso hemos sido creados. Para la alabanza de su nombre. Hermanos y hermanas, esa es la corta predicación que el Señor me ha dado. Sigamos adelante, buscando la presencia de Dios, no viendo de un lado a otro, sino solamente viendo a nuestro Dios. Que Dios le bendiga y le paso el tiempo a nuestro pastor.